Intereconomía, Comer a Ciegas, con Jonathan Armengol. Un programa para chuparse los dedos.
Muy buenos días, queridos, queridas oyentes, bienvenidos, bienvenidas. Estáis en la sintonía de Radio Intereconomía con un servidor, Jonathan Armengol. Encantado de estar con todos vosotros y rodeado completamente de manjares. O sea, bueno, aquí yo diría que voy a decirle al bodeguero, que es el único que nunca ha estado en la radio conmigo, que se presente, o le presento yo, para que nos cuente, porque realmente ha sorprendido un poco, ¿verdad? Andrés Septién.
Sí, ese soy yo.
A ver, ¿qué ves?
Pues hombre, pues manjares. Aquí he rodeado mi vino de pues una paella, unas vinagrillos, algo de atún.
Madre de Dios bendito, bueno, es que esto
algo
es
de buey.
Bueno, realmente debía ser ponerse ciegos. Pero bueno, esto es para que vea la gente que de verdad es lo que es. Por cierto, que si no lo están viendo, en Armengol Jonathan, en las redes sociales, lo pueden ver también. Jairo Soria, ¿cuánto tiempo sin tenerte por aquí?
Buenas.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
Cuando tú y yo nos conocimos, eras un pipiolo. Ayer no sé si me mentí. ¿De verdad tienes 35 años?
Sí, 30.
Pues que sepas que mi pareja dice que pareces más joven. O sea, ya le puedes invitar a algo, ¿eh? Igualito por eso,
bueno, nunca lo sabes.
Pero cuando yo te conocí, yo creo que no llegabas a los 30 y además estabas en el primer rocacho y ahora llevas los dos rocachos.
Sí, ahora ya con la nueva apertura que tenemos, la verdad, y ahora me encargo de los dos restaurantes, intentar hacer lo mejor posible.
Bueno, lo estás haciendo francamente bien. Rocacho se caracteriza, si lo tuviéramos que definir, por unos arroces de una capa, de monocapa, que es algo muy poco habitual y que están espectaculares, por carnes del capricho a la parrilla espectaculares, y ahora le habéis dado bastante duro al caviar, por ejemplo, y a las gulas.
Sí, ahora bueno, empezamos con la temporada de las gulas y la verdad que, bueno, hemos tenido una buena aceptación.
Y me acabo de dar cuenta lo pobre que soy, que no he dicho angulas, he dicho gulas, como lo... Se me ha notado el presupuesto, ¿eh? Se me ha notado. Carlos, lo del vinagre es más barato, ¿no?
Sí, el vinagre es más barato.
Y tú y yo, ¿cuántos años hace que nos conocemos?
Pues a lo mejor 20 o
20
así.
O así, ¿no?
Éramos jóvenes.
Y tenía pelo yo.
¿Y yo?
¿Te acuerdas? Ah, ¿tú no tienes pelo ahora? Qué
bueno, tengo cordonilla.
Vale, algo es algo. Hermanos Vinagre, ¿y eso de qué va?
¿Eso de qué va? Pues nada, es un proyecto con mucha ilusión que monté con mi hermano.
Por eso
Hermanos Vinagre. Y bueno, con el objetivo de recuperar el aperitivo de toda la vida que hemos tomado cuando hemos sido niños y que tanto miedo tiene la gente ahora de hacer. Y bueno, nosotros que somos viejunos, pues ahí nos hemos lanzado.
A ver... No hemos presentado bien a Andrés Septién, que además, Andrés, ¿a ti no te contaron que lo de ponerle el apellido de uno a la bodega es un riesgo?
Sí, pero bueno, ¿qué vas a hacer? Es que soy muy joven en esto, entonces, bueno, pues pequeños fallos que se cometen.
A ver, ¿cuál es tu posición en la bodega? ¿Cuál es tu cargo?
Pues hago de todo. O sea, soy yo la bodega junto con mi padre, que también me echa una mano, y al final es un proyecto...
O sea,
pues,
gerente, podríamos
sí,
decir.
Sí, gerente, enólogo, comercial, de todo. De todo, hago de todo, sí.
Barres, cargas, cajas...
¿Qué vas a hacer? Claro. No, ahí...
¿Qué producción tenéis?
Este año ya estoy con 15.000 botellas.
Eso es vino de garage, ¿no?
Sí, es que, bueno, te cuento si quieres, que empecé en un garaje en Santo Domingo de Silos en plena pandemia. Entonces, sí.
Toma, eso
en
sí
año
que,
2020.
Oye, darle el primer aplauso se lo gana él, o sea, muy bien. Oye, que algunos, a muchos no íbamos a ser serios, pero algunos hasta os vino bien la pandemia para poneros a pensar, ¿no?
Sí, por eso pensé demasiado. Le dije a mi padre, pues padre, quita el coche ahí en el garaje de Santo Domingo de Silos, en 12 metros cuadrados, y empezamos ahí. Así que el vino que vamos a probar es mi tercera añada.
José Luis, lo de las pequeñas de O, me ha enganchado. ¿Por qué me engancha lo de las pequeñas de O?
Pues porque son vinos únicos, son vinos con unas características y con unos proyectos tan bonitos como el de Andrés, y creo que eso al final engancha en el mundo del vino, engancha ese tipo de proyectos. Hoy Andrés viene representando su vino, que es Boticario de Silos, el blanco que ganó una medalla de oro en el concurso, y bueno, ya nos va a contar el proyecto, pero es una cosa única y distinta, y está ahí en Arlanza, que es una pequeña denominación de origen al norte de la Ribera del Duero y hace unos vinos únicos. O sea, yo creo que por eso engancha.
Pues ya ven todo lo que tenemos y un invitado que llega tarde, así que todavía no lo hemos presentado. Todo esto y mucho más aquí en Comer a Ciegas. Vamos a por la canción gastronómica.
Cuando arrastra el corazón una pena en sol menor, cuando no haya más opción que la derrota.
Comer a ciegas, para chuparse los dedos.
No valga un perdón, cuando extrañes cada beso de su boca. Cuando te quieras reír de tu sombra y de tu cruz, cuando estimes ser feliz por unas horas. Baja al bar si aún hay luz a curar tu cicatriz. Que la copa pida vino hasta la aurora. Por el vino que se bebe la...
Bueno, nos ha faltado tener los vinos servidos que me he hecho, los sirvo. Digo, no, espérate, ahora ya sírvelo porque esto es como para brindar. Oye, me ha encantado. Cuéntanos, por favor, un poquito eso de que empezaste en un garaje en la pandemia. Porque me parece una de esas historias que cuando seas famoso diremos, la contó en Comer a Ciegas, en Red Intereconomía. Cuéntanos, Andrés, ¿cómo se empieza un proyecto así?
Pues empezamos con 1000 botellas, ya te digo, le dije a mi padre, pues había que quitar el coche, pues cogí unos depósitos de segunda mano, una prensa de segunda mano, una despariadora también, todo de segunda mano, y nada, ahí en 12 metros cuadrados empezamos el proyecto en...
Oye,
el 20.
Había una prensa, una despariadora, un no sé qué, todo,
sí,
de
sí,
en,
sí,
en 12
sí.
metros cuadrados.
Pues sí, sí, muy justo todo, haciendo cálculos, haciendo todo a escala, porque antes tuve que hacer un plano toda a escala para ver si me entraba. Y nada, pues al final con mucha ilusión, con 1000 botellitas, pero que le puse una ilusión y unas ganas extraordinarias.
¿Tú hubieses estudiado enología, entiendo?
No, yo soy ingeniero técnico agrícola por Burgos y luego ingeniero agrónomo por León. Pero me enamoré, hice unas prácticas en el Bierzo y me enamoré del mundo del vino.
Te voy a preguntar cuántos años tienes, porque me estás asustando.
38.
Miquel Severi, un aplauso, que ha llegado tarde, pero ha llegado. Muy bien. ¿Qué pasa, Miquel? ¿Contamos de qué nos conocemos tú y yo o lo dejamos para otro programa?
Cuenta tú, que eres muy alto.
Cuenta, acércate al micro, lo primero, que si no te regañan, ¿eh? Ahí está, a ver si llegas. Miquel, ¿cuántos años hace que tú y yo nos conocemos?
No sé, muchos, demasiados. Igual.
Demasiados y todo, ¿no? A ver, os voy a contar. Miquel Severi para mí es una de las personas que más ha hecho por la gastronomía de este país. Tuvo una revista que a mí, desde el primero hasta el último número, me enamoró, que se llamaba Viandar, y que desde el hedonismo y desde la pasión absoluta y desde la independencia, cosa que no todos han podido decir en esta vida, hizo y contó lo que quería contar y cometió solo un error durante el funcionamiento de la revista Viandar. No sé si tú te acuerdas.
Joder, habré cometido tantos que... Bueno,
es que contó conmigo para hacer una sección sobre... ¿Cómo era? Sobre... ¡Ay! Que no me sale, sobre museos gastronómicos. Sí. Ya cuando llevamos 4 o 5 me dice, oye, es que tú no viste no sé qué. Le digo, Miquel, que soy ciego. Me dijo, ay Dios, no me jodas. Fue de lo más divertido que nos ha pasado. Claro, es que en aquella época no había internet, no había FaceTime, no había wifi, no había mail, no había... No sé ni cómo lo hacíamos. Yo no me acuerdo ya si te lo pasas aún. Ya empezaba a ver mail o no.
Era bonito.
O te lo pasas... Oh, qué tiempos, ¿no?
Era bonito. Vamos,
que yo te creo.
Antes
de
Viandar tuve otra, que se llamaba Gastronómica, con K. 6 años.
Esa no la vi. Esa sí. Me encantaría... Pues mira, no sé si...
Oye, yo tengo más años que el joven que decía el otro.
¿No te parece una opción publicar ahora en internet esas revistas? ¿No nos regalarías a todos la capacidad de ver qué pasó hace 25 y 30 años?
Hoy he pensado en que voy a hacer una pequeña historia de cosas así, de chispazos que tengo, que veo cosas y no hago nada, porque también estoy... Es que tengo trabajo, que decía el otro, ¿eh?
Claro,
sí, tendría tiempo libre, pero no tengo tiempo libre.
Pues tú y yo somos amigos de hace muchos años, y lo digo públicamente, y para mí es un honor, y ahora es cuando dice, amigo serás tú, yo a ti no te aguanto, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Yeah. Pero vienes a hablarnos de un proyecto que empezó hace un tiempo. Ahora el mundo está cambiando, no sé cómo lo veis vosotros, pero empezasteis con un proyecto que se llamaba Petra Mora, que parecía una chaladura. Una absoluta chaladura.
Sigue siendo
una chaladura.
Sí.
Bueno, pues cuéntanos un poco qué es Petra Mora.
La Petra Mora es un proyecto que nace en el campo y nace alrededor del ganado, nace alrededor de unas terneras, de unas vacas, de unas madres, que son las que hacen las terneras y el bicho. Y nace en un pueblito que se llama Granja de Moreruela, en Zamora. Y también en ese mismo campo, en esa misma finca que se llama Dehesa de la Guadaña, hoy viven 2.400 ovejas churras. Entonces, bueno, es un assortiment de vaca y de oveja.
Y conviven.
Conviven, sí. Mejor además, que nosotros, además, sí, sin problema.
Digo, sea, por menos, a mí siempre dicen que las vacas necesitan la hierba alta porque no arrancan y que luego llegan las ovejas y se comen hasta la raíz.
Sí, las
y ovejas, así se entienden, ¿no?
Las ovejas se esquilman la cosa, pero bueno, son compatibles, ¿eh?
Y eso se convierte en un proyecto por internet, que empezasteis a vender por internet cuando nadie vendía por internet. ¿Y luego tienda o al revés?
Siempre hemos ido un poco por delante del tiempo. Y no hablo de este proyecto que tiene 13 años, hablo de proyectos que tienen 50 años. Madre, o sea que, y no estoy exagerando nada. Y bueno, nosotros queríamos dar a conocer ese proyecto y ahí empezamos pues a buscar qué, a buscar un pan, a buscar una botella de vino, a buscar una mantequilla, a buscar un producto, hasta que hicimos, no sé exactamente, pero 400, 500, así, y ya vamos, nos fuimos montando en ese barco y aquí estamos.
Ahora hay tiendas en Madrid, dos tiendas físicas, ¿no?
Una, porque la otra tuvimos esos episodios mercantiles que hay en las lonjas, con una lonja alquilada que tenía no sé qué historias y tuvimos que dejarlo porque había un defecto de forma, la típica historia. Pero bueno, bien, aquello nos sirvió mucho para aprender. ¿No? Estaba en la calle Ayala, una tienda preciosa.
Oye, no sé qué le pasa a la calle Ayala, pero todo da problemas. Porque había otra tienda que a mí me encantaba, que era Le Creuset, y también acabó cerrando, también por líos. O sea, parece que la calle
Ayala. ¿Y no será porque el producto sea malo?
Ya, mira, no. Bueno, yo sabes que soy un fan de Le Creuset absoluto y de vosotros ni te cuento. Pero realmente, no sé, es como una calle un poco maldita. Cuidado cuando monten negocios y van a la calle Ayala, que luego pasa lo que pasa. Pero ahora estáis en un sitio que a mí incluso me viene mejor, pues está más cerca de mi casa, que es en Recoletos. ¿Voy bien?
En sí la calle se llama Barquillo.
Barquillo, ¡guau! Barquillo. O sea, ¿tú sabes cuántas veces he paseado yo la calle Barquillo? Porque la calle Barquillo, tú te bajas en la línea 2, en Banco de España, y la calle Barquillo debe ser la calle de Madrid que más transitada por ciegos está. No sé si tú lo sabes, pero es que, claro, tú subes por Barquillo y
subes
por Barquillo, doblas a la calle Prim y ahí está la delegación territorial de la 11 de Madrid. Entonces, eso está plagado de ciegos. O sea, que ya les diré dónde está y que vayan... Oiga, ¿está Miquel Ceverio hoy? No. ¿Y por qué pregunta? Para tocar las narices. Te voy a empezar a mandar, tío, te vas a enterar.
Sí, nosotros navegamos mucho.
Ahí está, como Dios manda.
Eso no estamos.
Bueno, ahora contaremos alguna cosita más de Petramora porque, bueno, está muy bien. Oye, pues sí, tenemos unas vacas y tenemos unas ovejas y hemos buscado un pan y unos vinos y un tal, un cual, pero no. Petramora es bastante más y es una forma de reencontrarte con productos de calidad. O sea, a mí me ha flipado que os hayáis metido en una cosa, por ejemplo, que a mí como catalán me llega al corazón, que es traer calçots. Por ejemplo, o sea, es la última cosa en la que os habéis metido, que yo sepa, y recogidos frescos y tal, o sea, que es algo que en Cataluña es lo más normal del mundo, el que no come calçots es que es raro, ¿vale? Está en el exilio y aún así lo llevan seguro, pero el resto, vamos, es como lo llevamos en el ADN y me ha encantado. Tenéis unas selecciones de quesos espectaculares, tenéis un montón de cosas.
Tenemos una quesería maravillosa.
Una quesería, hacéis vuestros quesos.
Sí, nuestros quesos, ahí vamos, en todo eso vamos avanzando.
Y, madre Dios,
claro, tenemos vacas y tenemos ovejas, entonces...
Bueno, ya quedan leche, ¿no? Pues habéis dicho, sí, pues para nosotros. Andrés, ya te has dado cuenta que Miquel habla mucho, ¿eh? O sea, también te digo una cosa.
Todo interesante.
Tiene tienda. Ya que eres el comercial, el gerente y el enólogo, pues negocia luego con él.
Sí, ahora hablamos.
Nunca se sabe. A ver, cuéntanos eso de que este blanco que nos has puesto tiene premio.
Sí, bueno, pues eso tengo que agradecer al presidente aquí que estaba presente de las pequeñas denominaciones de origen, que hubo una cata y le dieron un premio. Entonces, bueno, pues contento. Al final, todas estas cosillas pues te hacen ilusión. Y ahora estamos bebiendo la botella 98 de 675.
¿98?
Sí, 98 de 675. Entonces,
si llegase la 99, hemos podido bautizarla como cachichén, o sea, no estaría mal. José Luis, ¿le podemos regañar?
Andrés, ¿por qué le vas a regañar?
A ver, igual me das una colleja tú, pero yo creo que no es gracias a ti que tiene un premio.
Sí, efectivamente. Pero es gracias a su vino y a su trabajo.
Exactamente, con todos mis respetos, porque sabes que admiro la capacidad que tienes de ayudar a transmitir lo que son pequeñas de hoy, pequeñas bodegas, pero no es gracias a ti, es gracias a que el vino es bueno. Yo ya lo he catado. Ah, ¿sí? Miquel, tú que eres el más honesto y más sincero y más borde de todos, prueba el vino y si no te gusta, di que es una mierda.
Bueno, pero con educación,
bueno,
por favor.
Bueno, ya, eso es con educación. Si llegas sin educación, no ves cómo te pone, ¿eh? No. A ver, Miquel, prueba el vino y dame tu opinión, que es el que más vinos de toda esta mesa ha probado en su vida, seguro.
se llama Boticario de Silos, y bueno, en honor a la botica de Santo Domingo de Silos y al primer viñedo en el que trabajé en el año 2020, que la plantó un boticario, y es una mezcla de variedades. Estamos unos viñedos, para que os pongáis un poco en situación, 1000 metros de altura, multivariedad, albillo, viura, algo incluso de Godello, Doña Blanca, algo de Pirulés. Y luego
sí,
está.
Es verdad que es complejo, ¿eh?
Es complejo, esa es la idea.
Tiene...
Sí, y luego está criado sobre sus lías, barrica de roble francés. Sí, esa es la idea. No, esa es la idea. Ya que hacemos...
Miquel, si no te acercas al micro, te oyen poco, te regañan ya por aquí.
Disculparme.
¿Eh? No pasa, es que falta. No es cómoda, lo lamento.
Poniéndome así un poco.
¿Cuánto cuesta este vino? PVP.
En tienda, 27 euros. Uh-huh. 27 euros. Sí, no. Está la creada a mano, está todo etiquetado a mano, entonces, bueno, al final...
Para una pequeña bodega como la tuya, marcar los precios es difícil, es mucho más difícil que para una gran bodega, pues supongo que, claro, si pones un precio elevado que justifique los costes que tienes, a la vez asusta, ¿no?
Claro, bueno, al principio estás un poco asustado hasta que, bueno, contactó conmigo también Alma Vinos Únicos y me lo lleva todo ellos. Entonces, pues ellos, al final te tienes que hacer caso de ellos, que son los que entienden, porque para mí era... Claro, se me ha ido un poco...
Y necesidad.
Sí, eso es, porque al principio iba en el 21, iba con la bicicleta, con la mochila, iba repartiendo el vino, y ahora pues que te llame Alma Vinos Únicos y que te lo lleve todo a nivel nacional, pues es un orgullo y te hace ilusión. Pero al final te fías de ellos y yo estoy muy contento trabajando con ellos. Y bueno, porque al final esto ha sido un juego que se ha ido un poco de las manos, porque de 1.000 a 5.000 y a 15.000 botellas. Hemos pasado un triple salto. Entonces, bueno, pues...
¿Y ya sigues en esos 12 metros cuadrados? ¿O?
No. Ahora estoy... bueno, en el año 21 pasé de 12 a 15. En el 22 tuve ya dos garajes, o sea, ya creció esto.
Dos garajes, ¿eh? Me gusta el concepto.
Sí, me fui a Puente Dura y, bueno, eso ha crecido exponencialmente, de 1 a 2, uno de 12 y otro de 35, y ahora también sigo en Puente Dura, pero me he ido a otra nave un poquito más grande que tiene 50 metros cuadrados. Hostia. Entonces, bueno, ahí estamos, pues haciendo un poco arquitectura minimalista para que entre todo y tal, pero bueno. Te hace ilusión. Todas esas cosillas pues te hacen ilusión.
¿Viñedos vuestros? ¿Compras uva?
Un poco de todo. Porque es que mi familia, el mundo del vino, pues nunca se ha llevado, ni tampoco en Santo Domingo de Silos. Entonces tengo viñedo propio y también trabajo con viticultores. Que son todos, pues son mis amigos, pues Rufino, Laureano, pues gente de 80 años, 70 y pico, que son mis amiguetes y son los que trabajo con ellos.
Y me encanta ese concepto de gente de 75, de 80 años, sí. Que son mis amigos. O sea...
Sí, porque al final se ha transmitido algo más que allá que un trabajo o algo así, es una amistad. Por ejemplo, con Fermín, pues yo le considero ya un amigo. Sí, porque al final tantas horas pasando juntos, pues podando, hablando, a ver cómo lo tienen que hacer, o seguir los ciclos lunares y tal, o luchando con ellos, pues al final pues hay una relación de amistad.
Y qué maravilla. Carlos, ¿contamos qué pasó o vamos directos a Hermanos Vinagre?
Lo que tú quieras.
A ver, yo conozco a Carlos Valentí cuando estabas de... No sé qué cargo tenías, pero jefazo en Rubellat.
Chef ejecutivo.
Eso significa que viajabas por todo el mundo, porque Rubellat tenía en ese momento 5 o 6 restaurantes.
En el final del tiempo acabamos con 9.
9. Vale, me quedé
5 países, 7 ciudades.
Madre de Dios, o sea, un show.
Sí.
Además, creo que eres de los poquísimos, más allá de los de Valladolid, que ha ganado 2 veces distintos premios en el concurso de Pinchos Ciudad de Valladolid, de Pinchos y Tapas, que nos conocíamos por Rovillán, nos conocíamos por aquella Codorniz, si no recuerdo mal. ¿Te acordarás tú mejor que yo?
Yo hice primero un segundo puesto en el Campeonato Nacional con un pollo con aromas de campo. Uh-huh. Y al año siguiente hice un primer puesto con una Codorniz con chocolate.
Esa es la que yo recuerdo, que fue un absoluto espectáculo.
Y después con Rubellat presentamos otra persona que volvió a ganar, quedar campeón de España otra vez, con un pan con queso y vino.
Ese también lo recuerdo. Madre de Dios, qué buenos estaban, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí.
Y de golpe, ¿qué sucede?
Bueno, hubo un momento en que ya salimos de aquella locura que era Rubellat, tan divertida pero muy intensa, y nada... Con mi hermano, que también es cocinero, porque nosotros somos cocineros, ¿vale? Uh-huh. Bueno, pues decidimos montar un proyecto que era recuperar ese aperitivo que habíamos tenido en nuestra memoria desde niños. Nosotros hemos vivido en el barrio de Chamberí toda la vida Y el domingo era, pues, religión, quedar con los abuelos, con los tíos, con los primos, y nos juntábamos 15, 20 personas y hacíamos esa ruta de aperitivos. Y bueno, nuestro objetivo era recuperar ese aperitivo.
Claro, un tema muy interesante, sin cocina, todo vinagre, todo tal, y de golpe lo petáis.
Sí, bueno, montamos el primero, tuvimos muy buen ojo, y abrimos un mes antes de la pandemia, un 10 de febrero del 2020, el primer local que abrimos.
El día que sale Pedro Sánchez diciendo que cierra todo, te da un infarto.
Más o menos. Nos fuimos a descansar, que las aperturas son intensas. Y bueno, dentro de nuestro concepto y de lo que teníamos pensado, teníamos que destacar en algo frente a los demás. Y decidimos elaborar nuestras propias conservas. Entonces, en Boadilla montamos, antes de nada, una cocina central, una mini fábrica, llámalo X, pusimos un autoclave y empezamos a equivocarnos haciendo conservas. ¿Vale? Los cocineros somos muy valientes y pensamos que era muy fácil, pero un autoclave no es como un horno. Es algo mucho más complejo, donde entran otros factores, ¿no? Y bueno, y ahí empezamos a trabajar, buscando una materia prima lo mejor que podíamos encontrar. Y bueno, pues a día de hoy tenemos 3 locales.
¿Y idea de abrir más?
Idea de abrir más, sí. Esperamos que en el 24, como termina en 4, pues que estemos con 4, ¿eh?
¿Qué nos has traído?
Bueno, 3 cositas. He traído, pues mira, las Gildas, que bueno, que es una de las cosas que más se vende en Hermanos Vinagre. Uh-huh. Unos mejillones escabechados y ahumados, también, que elaboramos nosotros. Un atún y unas huevas de mujol y un atún rojo, como si fuese mojama, que hacemos un...
Ese atún es una voladura de cabeza, es una chaladura.
Un tratamiento de salado y secado, pero acortando, igual que la hueva. Cortamos mucho los tiempos con la idea de que, bueno, la hueva esté súper cremosa, que potencia mucho más el sabor y la textura nos gusta mucho más. Y el atún, pues que no haya tanta sal como suele haber en la mojama y haya algo más de textura, ¿vale? Y luego un poquito de foie escabechado, que como somos vinagre, pues bueno, que hay mucha gente que piensa que es un plato que nos hemos inventado y tiene también más años que yo.
Más años que Miquel Cebollo.
Es difícil, ¿eh?
Es difícil, ¿no? Pero no imposible, ¿eh?
Yo creo que cuando más conocido era el foie era el que hacía en Lúculo, ¿no? Ángel, que hacía, que luego Albert Adrià le homenajeó. Y bueno, pues nosotros hacemos una versión de un foie escabechado.
Jairo, tú eres ecuatoriano.
Sí.
En Ecuador se come muchísima paella, todos los domingos comen paella los ecuatorianos, todos, y mucho buey a la brasa.
No.
Muchísimo. Y cecina ni te cuento. Entonces, ¿cómo acabas de jefe de cocina de un restaurante de un nivel tradicional como es Rocacho, con un nivel de exigencia altísimo, porque al final es duro, es un sitio donde se pide la excelencia absoluta, haciendo paellas y haciendo carnes a la brasa?
Sí, a ver, yo estudié aquí en el hotel escuela, uh-huh. Estuve estudié cocina y luego ya pues me he ido por un restaurante trabajando. He tocado en varios sitios, gallegos, italianos, españoles, de tapeo. Y bueno, he ido aprendiendo poco a poco y ya me llegó un tiempo que eché un currículum y cuando abrieron las puertas a Rocacho, que entré como cocinero. Entonces poco a poco hemos ido aprendiendo y poco a poco pues he ido creciendo también con la empresa. Uh-huh. Y hasta que he llegado pues a todos mis conocimientos que tenía, pues lo he desempeñado aquí.
Miquel, tú que eres el gran gurú del día y ves lo que hay en la mesa, cosa que yo no. ¿Por dónde empezamos?
Es complicado. Yo arrancaría por curiosidad con ese mazapán de... que hay con almendra encima, que parece un
mazapán.
Un mazapán tierno.
¿Alguien me cuente eso? Me has descolocado. A ver, ¿alguien me cuenta lo del mazapán, por favor?
Son las huevas de mujol, que como están medio curadas, parece que tiene ese centro cremoso que tiene...
Pues ala. Pero llama la atención, ¿eh?
Visualmente debe ser llamativo.
Yo soy muy de huevos.
Pues...
Y el gran problema hoy de los huevos, del lompo, ya no tanto esos, pero la hueva, no sé, de maruca y esa... Se vende muy seco ya.
Muy seco, sí.
¿Por qué le quitamos el alma a eso? no hay que quitar el alma. Y eso yo de aquí veo, hijo de, digo, qué mazapán rico ese.
Pues a la trae para acá huevas, reparte huevas, que además yo creo que llevarán, irán muy bien con este blanco. Recuérdanos el nombre.
Boticario de Silos.
El Boticario del Silos. Sí. De los cuales, si había 600 y muchas, ¿cuántas botellas te quedan? Porque claro, esto es como todo.
Bueno, esta es la añada 22, así que la voy a empezar a vender ahora. Así aquí. Que todavía hay,
¿todavía hay margen?
Sí, sí, hay botellas. Hay 674.
Si alguien quiere probar uno de tus vinos, ¿cómo tiene que hacerlo?
Bueno, pues contactar conmigo a través de Instagram, por ejemplo, Bodega Septién, o a través de los comerciales de Alma Vinos Únicos, o si no, aquí también en la tintorería.
¿Septién o Septién?
Bodega Septién. Septién acabado en N de Navarra.
Vale, o sea, es como septiembre, pero acabado en N, ¿eh?
Sí, con P y con P. Pues, con P.
Está boca abajo el tenedor. O sea,
vale, vale, es que recasco. Oye, ¿por qué tú me llamabas Artaburu? ¿Qué significa Artaburu? Vamos a decirlo aquí en la radio.
Artaburu es una apelación a un aldeano. Es bastante aldeano. Es urbanita y tal, pero es bastante aldeano.
Bien.
Y Artaburu es mazorca, es cabeza de maíz. Y me parece que es algo que le define.
Bueno, yo creo que Petramora tampoco es para tanto. Vamos a dejarlo aquí ya. Se acabó de Petramora. Pero es como ir a comprar al mercado. ¿Verdad? O sea, casi me atraganto. Casi me atraganto.
No hay que equivocar. La historia es donde hay afecto. Ese es el tema, nada más.
Oye, parecía... Por mayor podía parecer un despistado, Miguel Severio, pero esta hueva se deshace en la boca. Es un absoluto espectáculo. Miguel, opina.
Yo no lo he probado.
Pues prueba.
Joder,
con la leche, es que te tengo que estar esperando todo el rato. ¿Cómo lo hacéis, Carlos?
Bueno, pues nada, simplemente está con sal y luego la secamos. No tiene mayor historia. Controlar los tiempos del salado y el tiempo de curación. Dependiendo un poco del tamaño, intentando que la hueva siempre sea muy pareja de tamaño para que no tengamos esos...
Jairo, ¿tú te das cuenta cómo dice cosas, pero en el fondo no dice nada para que no le copien?
Guárdalos en sus secretos. Está bien
decir eso. El tema es hacerlo y ser el primero en hacer ese mazapán.
Eso es.
Porque yo conozco muchas huevas porque tengo afición a la hueva.
Y es muy jugosa. ¿Por qué hacer arroces de una capa? ¿Qué aporta un arroz de una capa que no aporte una paella?
¿Qué aporte? Yo creo que en nosotros hacemos para que se vea el socarrón. ¿Vale? Entonces, y luego no te quede tan pastoso. ¿Vale? Entonces, por nosotros hacemos de un solo grano toda la paellera, utilizamos el arroz bomba. ¿Vale? Tarda unos 18 minutos de cocción.
¿Qué hacéis algo que hace poquísima gente en Madrid que habéis empezado a hacer ahora, que es arroces para una persona?
Lo vamos a empezar ahora a hacer, vamos a empezar a...
Imagínate.
Porque hemos abierto en el barrio Salamanca el otro restaurante.
Sí, en la entonces, plaza claro, del Marqués de Salamanca, 9.
Es. Claro, entonces tenemos la parte del tapeo, ¿vale? Lo otro que tenemos es que todo más restaurante, entonces este tenemos más la parte de tapeo y luego dar la posibilidad al cliente de que pueda, pues, comerse un arroz para uno. Porque la gran mayoría de los restaurantes, pues, siempre son... Es un poco pues,
o sea,
para
yo voy
dos.
Con Miquel y le digo, yo quiero uno del señorete, y él me dice, no, yo quiero uno de alcachofas con secreto. Y me dices, pues no os preocupéis, uno para cada uno, ¿no?
Eso es.
Aunque diré que si vas por la noche a cenar, que a mí siempre me parecía que ir a Rocacho a cenar era pesado, porque al final si te comes una chuleta, te comes un arroz, pues luego la noche se pone torera. Pero en cambio, si te pides un arroz de uno para dos, que también dejáis, y luego te pides una chuleta de esas de buey del capricho, que se me hace la boca de pensar. Ya podías haberte una chuleta. ¿Qué has traído? ¿Dónde está la chuleta?
La chuleta se ha quedado temperando ahí en la parrilla.
¿Qué nos has traído?
Pues hemos traído un señoret, hemos traído un poquito de cecina de buey y una tapita de callo de buey.
Toma ya. Callos de buey. Sí. Eso al Miquel seguro que le gusta. Yo callos no como, pero Miquel sí. A ver, pásame cecina. Porque además, ¿se la compráis también al capricho?
Sí, le compramos.
¿Por qué el capricho? ¿Qué os aporta? Y tú que eres chef y que llevas mucho tiempo cocinando. A ver, que estoy cogiendo los panes y no cojo lo justo.
Vale, José Gordón, es que la verdad que se dedica a criar al animal, tener el mimo, el trato, la maduración que le da a cada pieza, pues es única. Todos sus bueyes... Las vacas que la tienen, la verdad que tiene una buena infiltración y la maduración que le damos. Nosotros trabajamos la maduración de 90 y de 40 días.
Miquel, ¿tú qué opinas de las maduraciones?
De la carne. Hoy he visto una cosa que no conocía, son maduraciones, la maduración más larga de mi vida en un animal. Y no sé, pues ya he quedado en pasar un día con esa maduración, a ver lo que pasa. Yo ya no me atrevo, no se puede ni decir, porque os vais a asustar. O sea, más de 14 años. Cosas así, pero más bueno, yo ya sabes que yo a priori soy contrario a la maduración.
Por eso te preguntaba.
Porque yo quiero que la carne madure lo que la carne necesita. Hay vacas que en 8 días están dispuestas. En 8 días. Y vacas que no se arreglan aunque las tengas 60 días. Pero yo, en contraposición a la pregunta y contándote la historia desde otro prisma, te digo que yo el día 5, 6, 7, 8 estoy en Galicia y hago siempre la despedida de mi viaje con 50 chavales del Culinary de vuelta para Donosti. Siempre hago la misma historia, hago un desayuno y en ese desayuno probamos la carne con la maduración más corta del mundo.
¿Qué es? Matada esa mañana.
Comida antes de entrar el rigor mortis, o sea, una maduración de 15-20 minutos y comernos la carne, que yo hago la carne en la sauté, ellos se sientan, tengo tres peones que manejan y yo hago la carne. Y hago eso. La maduración, yo no soy muy amante, pero cada vez también aprendo con la edad que es mejor reservar la opinión e intentar probarlo y ver, ¿no? Ahora, como no esté, me van a oír, ya les he dicho. Como esté, pues, oye, inclinaré la cabeza y diré, pues, perdón. Pero me parece muy difícil, porque yo todo lo que sea los extremos en lo gastronómico me parecen muy jodidos, muy. Por eso, esa historia que hemos comentado de la hueva, esa hueva, desde fuera, yo como muchas huevas, muchas. Las mías son poco cocidas. Yo soy amante de la hueva merluza, huevas de pescado recién sacado, pim pum, y muy poquito hechas. Pero es que esto está de verdad muy rico. Bueno, a lo que vamos. Que la carne es complicado. Y hoy te he dicho, y además es verdad, ¿eh? No puedo decir
Jairo,
más.
Jairo, tenemos que ponerle una chuleta de rocacho a ver qué opina.
A ver qué tal.
Habrá que llevarlo, ¿no?
Tú le dices sí. Tú, dile, dale un recao a vuestro carnicero.
Ah, José.
Y dices, he estado con Mikel Ceverio.
Y con Jonathan Armengol.
Y fruncirá el
cielo. Y hará como los gatos, hará fu.
Porque aquel ha discutido muchísimas horas conmigo.
Sí, ¿no?
Muchísimas.
Jairo, ponle un poquito de arroz del señor Ed. Mientras yo le pregunto a Carlos si tiene huevas de ponerle una gilda a un vasco. Claro, es que a un vasco con muy mala leche, por Dios.
Palabras mayores son sí. Esto.
¿Le damos hueva, o sea, le damos más huevas o le damos una gilda?
Bueno, nos arriesgamos porque la crítica de un profesional siempre es buena y bien recibida.
No es crítica, es opinión.
Opinión,
es
bueno, opinión. Crítica, opinión.
Me gusta.
Pero bueno, una opinión de un profesional.
Vamos. Lo cual quiere decir que la mía no es profesional, me parece.
No,
bien.
Sí,
es decir,
pero
tú sigues haciendo amigos, ¿eh?
Yo he de reconocerte que yo has nombrado la revista que yo compraba cuando era niño.
Es que
y
para
admiro
mí me marcó,
mucho,
¿eh?
Y le admiro mucho.
Me marcó
de
muchísimo.
De verdad, y en casa tengo un montón de números de esa revista.
Yo creo que tengo la colección completa todavía. Además, me acuerdo que mi pareja, cuando nos mudamos y tal, que pasé de un sitio enorme a un micropiso, me dijo, estas revistas viejas hay que tirarlas. Dije, por encima de mi cadáver, si me tiras viandar, no me muevo. O sea, bueno, son esos recuerdos, son esos aprendizajes que tienes y que tuviste en algún momento en la vida y que merecieron la pena. ¿Por qué tenemos que ir a comprar a Petra Mora?
Hombre, Petra Mora lo que hace es agilizar, aligerar y poner en orden un poco tu pensamiento, ¿no? Porque hay una división de producto larga, grande, y además yo creo que muy fácil de entender, porque lo que más buscamos en el producto es que sea producto y que no tenga ningún tipo de disturbio, ni de gran maduración, ni de corta, ni nada. Un producto normal, natural, y te ponemos delante la oportunidad de poder probar cosas súper distintas, incluso vino, ¿eh?
Te voy a poner una prueba. Tengo 100 euros, ¿vale? ¿Qué hago con 100 euros en Petra Mora? ¿Qué compro con 100 euros en Petra Mora?
Con tus años.
Con mis años. Qué simpático
es. Distinto,
que es.
¿Eh?
Qué simpático que es.
Hombre, o sea, yo tengo muchos más y aquí estoy y no protesto. O sea que...
¿Trajiste el arsénico, Jairo? ¿Trajiste
arsénico.
La cicuta? ¿No?
No.
¿Quién era la cicuta y quién era el arsénico? Lo digo por irle poniendo. Porque este es como las cucarachas. O sea, es que no resistirá hasta un holocausto. A ver, ¿Qué compro con 100 euros en Petramora?
Lo que te piasca a ti, ¿no? La historia es comprar algo que te haga disfrutar ya en la compra. Porque hay muchas veces que no disfrutamos en la compra y ya hemos arrancado mal el teorema. Entonces, ¿te gusta mucho la cocina? Pues algo para darle un guiso. ¿Te gusta poco? Pues algo de abrir y poner, que hay cosas maravillosas hoy. O sea, que asustan. Uh-huh. Yo compraría productos de la abadía. La abadía, escrito todo junto, la abadía, que son los productos que se producen en la finca nuestra, o sea, no están sacados de otro lado. Y lo digo con todo respeto, ¿eh? Porque nosotros sacamos producto porque consideramos que son productos 10. Yo compraría un queso elaborado en la finca, un queso de una coagulación láctica pequeñita. Compraría una botella de leche y una de medio litro de kefir. Leche de oveja con un 8% casi de materia grasa, ¿eh? Que eso sí que... Eso es una describir eso es inenarrable. Beber una leche con 8% de grasa hoy, tener la posibilidad, sobre todo luchando con, no con la normativa sanitaria, sino luchando con la sanidad, entre comillas, de la historia, ¿no? Que son eso de que la grasa es mala y todas esas cosas. Pero bueno, por seguir con la historia. Yo compraría algún quesito de fuera, también de casa, pero alguno de fuera, y me iría, no sé, a una Amelia, a un queso gallego. Una Amelia es una tortita, una historia proteólica perfecta. Probablemente carne de la finca. Y ahí, ¿qué me compraría? Pues un
carne
sobrecito.
Carne de vuestra finca, que no es lo mismo de la finca, que es otra marca, ¿eh?
No, bueno.
Carne de vuestra finca. Carne de... Vale.
Y me compraría un sobrecito de churrasco, que yo defiendo la sencillez de las carnes y no la complejidad.
Lo cociné yo en el Camino del Fuego. Me debes una visita al Camino del Fuego, no digo más, ¿eh?
Vale.
No, aquí hay muchos que me la den. Y con eso hemos cubierto los 100 euros. Bueno, hay unas butifarras maravillosas.
Yo quiero hacer romper una lanza, que esto no es tan caro. La gente cree que somos la monda.
Por eso te digo, no sois caros.
Nosotros somos bisutería fina, que es joyería, y intentamos hacer... Tampoco quiero decir democratizar la gastronomía, pero es verdad, es que la gastronomía asustamos más de lo que queremos a la gente, y no hace falta. Estamos hablando de cosas sencillas. Un sobre de churrasco en nuestra tienda, en precio normal, vale 7 euros, 6 euros y pico, y tienes unos filetes chiquitines, delgados, para hacer en casa plis plas, salteaditos, con una sartén que se nos ha olvidado. Ya no usamos la sartén. La sartén es el mejor amigo del hombre para todo, para una verdura, para una carne, para un pescado, sin horno. Y a mí me gustaría hacer una cocina grande en espacio y con menos material cibernético.
El garaje que tiene aquí nuestro amigo, sobre todo el primero, Andrés, yo creo que tú le dices a Miquel Ceverio que como mucho tiene una cocina de 12 metros cuadrados y se deprime. Directamente, o sea, ya no para hacer vino, para cocinar. Jairo, espera, voy a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a hacer una rueda. Carlos, pásale al vasco, al vasco y al catalán, porque yo también quiero, una gilda, ¿vale? Jairo, pásale un poquito de este arroz a Carlos, que es chef también. Porque además tengo una pregunta, ¿cuánto hace que está hecho este arroz que estamos probando? ¿Y qué arroz es? ¿Es del señoret?
Es del señoret, sí.
Es mi favorito. Lo ya hecho, juegas en casa, ¿eh?
A lo mejor a las 4:15 ha salido.
O sea, más o menos, bueno, como esto está grabado, ya has cascado que está grabado y tal, entonces ya hemos grabado de 5 a 6, con lo cual lleva hora y media.
Hora y media.
Hora y media. Carlos, cuando nos hayas repartido las gildas, ¿sí? ¿Tendrías a bien, tú que eres chef, probar el arroz y darme tu opinión? Un arroz frío, claro, de hace hora y media. ¿Vale? Pues porque claro, esto es la radio. Aquí no tenemos la paellera para hacerlo en el momento. Oye, alguien está comiendo y yo no. Algo no va bien. Algo no va bien. O sea, no quiero decir nada, pero algo no va bien. Algo crujiente por ahí que no va bien.
Una pregunta solo.
Sí.
El arroz. No habéis contestado. Yo voy a decir, me gusta mucho.
¿Te gusta?
Lo que pasa que hay en los hábitos, el palabra azafrán es maravilloso. Es la quinta joya. No, pero es muy cañero. Yo tengo ahí una asignatura pendiente con el mundo del azafrán, porque te deja ahí, te deja perplejo. A mí, que no tengo mucho hábito de azafrán, mi padre era azafranero, Mi padre era cocinero en Madrid el año 1940. Uh-huh. Os doy un dato,
no,
¿eh?
Porque no viene
en la época que no había ni redes, ni yo. ni redes sociales, ni internet, ni Masterchef. Imagínate qué vida.
Jefe de la grill del Palace.
Miquel, ¿te imaginas?
Y él decía, no, yo quiero ser cocinero carabista, que era la denominación exacta en aquel entonces de lo que era su trabajo. Sí. Que era un cocinero, un armario como este, un armario de dos cuerpos, sí. Que navegaba con su carrito y trabajaba delante del cliente. Y, bueno, la zafrana ha venido de ahí.
Tengo una pregunta capciosa para ti, ¿vale? ¿Qué opinas de MasterChef?
Yo creo que a le ha venido bien a la gastronomía con todo, porque le ha venido bien para sacar conclusiones, para que haya bronca, para que haya pelea, para crear facciones en el mundo ampón de la gastronomía, que también la gastronomía es una, entre comillas, una pequeña mafia.
Uh-huh. Absolutamente, no, lo firmo. Ponnos el segundo vino, que esto va muy bien. Venga. Totalmente. Lo dejamos ahí. Voy a probar la Gilda.
Espera, que también te he puesto el vino.
Me has puesto. O sea, vale. También, todas, si es que parezco ciego. ¿Qué nos has puesto?
Pues he puesto el Boticario de Silos, el tinto, y estamos bebiendo la botella 533 de 11.905. Aquí ya hemos. Es el año 2022.
Es
diferente.
Es totalmente distinta. Yo me voy a comer la Gilda, me la debería haber comido antes.
Sí, es igual, ¿eh?
Una, dos y tres.
No, aguanta el vino y aguanta la Gilda. Hacemos demasiadas coplas, ¿eh? Con
sí, ¿no?
Del comer y del beber, de verdad. Yo entiendo que cuando una persona es profesional o vive de Qatar o tal, pues busque, ¿no? Buscarle la copla.
¿Cuánto cuesta una Gilda en Hermanos Vinagre?
El doble de tamaño que la que he traído, 4,50.
Podemos decir que está 2 y pico. ¿Y por qué me las has traído pequeñas a mí?
Por comodidad para comer, así. Aquí.
Es que en Madrid estáis con... No he probado la aceituna, la oliva, seguro que está buena, seguro, sí, está. Porque tiene un aspecto fresco maravilloso. Pero yo creo que la proporción está muy bien, porque además ya Madrid ya tiene ese tipo de gordada así atómica, que es buena. Pero yo creo que la proporción de una aceituna más pequeña es más equilibrada, máxime con esta piparrita, que es maravillosa, que es pequeña, que es un piparrón de esos que mata a un burro.
Exacto, que este año además las han regado mucho en general porque no había agua, están gordas, duras y pican con la madre del espario. Y tú has conseguido unas piparras maravillosas.
Yo, cuando empieza la temporada, siempre cierro la compra del año, ¿vale? Con la persona, con la misma que usamos. Y siempre, bueno, lo que más nos ha costado a nosotros en nuestro proyecto es conseguir la materia prima. Porque conseguir un mejillón, un berberecho y competir con una conservera, siendo nosotros tan pequeños como somos, parece mentira, pero nosotros al final no nos hacen caso cuando vas el berberecho, cuando vas a comprar a Noia o cuando vas a comprar a las lonjas. Nosotros al final nos creemos que somos unos grandes, que compramos 2 toneladas y nosotros compramos 2 toneladas, 3 toneladas en un año y la conservera compra, no sé, la primera vez que yo fui, en el 20, la persona que compra en nuestro nombre en la lonja compró 14.000 kilos en una tarde para una conservera.
¿Y para vosotros cuántos?
Y yo ese año compré 600 para el año.
Y tú fuiste diciendo, ¡buah, voy a vender la leche de...!
Y tú como cocinero dices, bueno, soy el más grande. Entonces, claro, no te escucha nadie. O sea, se ríen en tu cara. Es así. Que no me hagas perder el tiempo. O sea, al final tienes que caerles en gracia y, bueno, y darles pena.
O sea, mira, bueno, es una técnica, es un buen consejo para cualquiera que quiera hacerse empresa. ¿No os atrevéis a vender vuestra conserva con vuestro nombre, aparte de...?
Estamos desarrollándolo. Pero hemos querido hacer las cosas afianzando los pasos, estar muy encima de los locales y no volvernos loco de abrir 14 locales en un año y medio y que se vaya lo que el alma que le hemos puesto y lo que queríamos.
Yo echo de menos las patatas de churrería, que allí lo primero que te ponían al llegar a Hermanos Vinagre es una bolsita con patatas.
Es que la he abierto, pero no te he dado.
No la repartió, si es que parezco ciego.
No te hemos dado.
De verdad, dile algo. Andrés, no le des más vino.
No. Tranquilo, que no.
Digo otra vez, wow. Alguien le suena el móvil y no es a mí. ¿Será que ha llegado tarde y no se ha enterado que había que ponerlo en avión? ¿Esta patata la hacéis vosotros? ¿Os la hacen?
No, nos la hacen.
¿Más gordita de lo normal?
Sí, hemos buscado una patata que sea un poquito más gruesa para que, bueno, pues aguante el mojar en el aceite, en los escabeches, wow. El mejillón escabeche. Y bueno, que tenga un poquito más de sabor. Nosotros prácticamente no servimos pan. Tenemos alguna tosta de pan, ¿vale? Pero para acompañar el foie, por ejemplo, o el tartar que hacemos de carne. Pero nuestro acompañamiento de siempre...
¿Has traído atún?
He traído atún.
Ponme un poquito de atún rojo en escabeche, que es una voladura de cabeza con una patatita de estas.
A ver,
Jairo,
espera, a ver qué...
mira que está buena la carne en rocacho. Mira que el arroz, que no, por cierto, no has dicho nada del arroz, que te he preguntado. No sé si porque no te ha gustado o porque no lo has probado.
No, porque estabas hablando, estabas hablando. Está muy bueno. Sí, es cierto que se nota el azafrán, que potencia más, como decía Miquel, pero está muy bueno, me ha gustado.
Pero...
y sobre todo con el tiempo que lleva hecho.
Me parece espectacular, Jairo, una de las cosas así más discretas. Teníais dos cosas. Unos pimientos asados que quedan melosos y dulces en boca espectaculares. ¿No les echas azúcar, supongo, o sí?
No le echamos azúcar. Están durante 7 horas. Uh-huh. Lo preparamos desde 7 horas a fuego lento.
Es un absoluto espectáculo. Y luego tenéis un buñuelo de bacalao que le llamáis, ¿cómo?
Rocacho.
¿Un rocacho?
Sí.
El que yo no discutía porque tú y yo no discutimos, pero... yo comentaba ayer contigo que me parecía un híbrido entre un buñuelo de bacalao y un soldado de pavía porque tenía mordida, porque tenía el bacalao dentro.
Eso es. Son dados de bacalao en salazón, uh-huh. ¿Vale? Y lo pasamos por una tempura que está hecha con tinta de calamar.
Uh-huh. ¡Ay! Ha llegado una de mis debilidades. Miquel, prueba esto, que es una de esas chaladuras. Tú has venido a comer, ¿no?
No damos abasto.
¡Wow! Además, como sabe que me gusta, me ha puesto un trozo grande. ¿La gente no te mira raro cuando les dices que va a tomar atún rojo en escabeche?
Bueno, no, este no es en escabeche, no, este es en salazón. Es en salazón, sí. Pero no,
pero no muy larga, ¿eh?
No, es muy larga. Justo es, para... es lo que hay, un poco como las huevas, ¿no? Queríamos que no sea tan seco como la mojama, ¿eh? Que tenga sabor y que tenga mordida.
El dicho lo dice, ¿no?
Eso
no,
es. Nosotros este en concreto llamamos atún fresco como si fuese mojama.
Atún, bueno, ojalá era mojama fuera así. Realmente lo digo. ¿Cuál es el plato del que estáis más orgullosos en Rocacho?
El plato que más orgulloso, que nos da la imagen, el rocacho. Ahora que en la barra le hemos puesto rocachitos, pues son más pequeños, que se han de bocado. Porque los rocachos son un poquito más grandes, pero ahora...
Es decir, que al final venden arroz, venden carne y lo que más gusta es el buñuelo bacalao.
El buñuelito bacalao.
Aquel, ¿eh? ¿Y en Hermanos Vinagre?
Buena pregunta. Tal vez lo que más sorprende a la gente, de lo que más hablo, bueno, tenemos dos cosas. Una, la anchoa con mantequilla.
¿Has traído?
He traído, pero no me ha dado tiempo a ponértela porque me has llamado corriendo que entrase.
Claro, o sea, para cuando salgas no quedan, ya te lo digo.
Eso es. Está en la cocina porque me han dicho, corre que no, que te regañen. Y digo, ya no me van a regañar más. Y luego el mejillón en escabeche también sorprende mucho.
¿Y has traído?
Sí, el mejillón en escabeche ahumado.
¿De dónde viene el mejillón, el anchoa en mantequilla?
¿La anchoa? ¿De dónde viene? ¿Dónde compramos la anchoa o el origen o qué?
Me imagino en Cantabria.
Sí, nosotros sí, bueno. Nosotros compramos anchoa...
Lo digo en la historia, de cómo viene. ¿Es un invento de ayer, de antes de ayer?
Es una pregunta trampa.
Posiblemente, posiblemente sea de muy antiguo. Yo la anchoa con mantequilla no la ubico en el tiempo... Si ubico,
no sé,
por ejemplo,
es esto, pero me lo voy a comer.
Aquella, el mejillón.
No,
ese
ya,
es el mejillón.
Ya. Dame una patata para hacer el... ¿Cómo le llaman cuando le ponen la patata? Es que ricasco. No, eso es una servilleta. Yo quería una patata. Que si
patata
me una servilleta,
bien.
Me la servilleta. Ahí está. Bueno, perdón, cuéntale de dónde viene.
Yo la anchoa con mantequilla no la ubico. Pero sí que tengo en mi memoria Paco Rubio haciendo aquella terrina de salmón ahumado con la mantequilla redonda y demás. Eso sí que lo tengo como muy metido, ¿no? Y bueno, entiendo
la
que...
La mantequilla es una grasa.
Es una grasa que habrá servido
antes
para...
antes de llegar la salazón, porque en la península, en toda la conserva de pescado era escabechería. Fíjate si era importante la escabechería, que las escabecherías se hacían en plena costa, en las placas de piedra de la costa, se vaciaban con pico, y se hacían las escabecherías, que eso es de la época de... Eso, de antes del segundo milenio y del primero. Después de eso dicen que la técnica que casi llegó a la salazonería, a la historia de los italianos, que son los que traen la salazonería después del escabeche, antes de eso había una etapa donde los holandeses, que también recalan en la costa norte, vienen con mantequilla metida en aquellos bucos de madera, y la metían ahí, porque era un sistema de...
¿De conservación?
Claro, claro. Depende de la época, claro, en verano no vendría. En verano la
sí, sí, claro.
Es una maravilla.
Pero nosotros lo que hacemos es, nosotros compramos la anchoa prensada en sal, nosotros desalamos, la sobamos, desespinamos y demás, la conservamos en aceite, ¿eh? Y lo que hacemos es una tosta con una lámina de mantequilla, no conservamos.
¿Dónde está la anchoa?
La anchoa te la tengo que traer porque está afuera, no me dejan... luego la vamos a probar.
Nos quedan 7 minutos de programa. Si me dejas la bolsa de patatas y corres, y en menos de 7 minutos tienes las anchoas, las probamos.
Venga,
digo
claro.
La bolsa de patatas porque me voy a seguir comiendo estos mejillones. ¿Quién quiere mejillones? Le damos un minuto. José Luis, ¿no crees que después de ver lo que estás viendo en este programa te has equivocado o has dicho voy a traer una bodega de pequeña de o cada semana para apuntarme?
Es que es lo que estoy pensando, que deberíamos hacer un programa cada semana con los vinos ganadores de las pequeñas de Os. Es que aquí se come y se bebe estupendamente. Yo creo que es un programa excepcional, Jonathan. Darte la enhorabuena.
¿Cómo te metiste en lo de las pequeñas de O? ¿Cómo pues mira, te picó el gusanillo?
Yo me picó el gusanillo porque yo soy de un pueblo también muy vinatero que está en Madrid, en San Martín de Valdeiglesias. Entonces, bueno, estaba muy vinculado al mundo del vino desde que era jovencito. Y cuando empecé a probar los vinos de la Rioja Madrid, que empezó en el año 91-92, que se reconoció la denominación de origen como tal, veía que los vinos de Madrid, en ese caso, eran unos vinos tan buenos como los Riojas o los Ribera del Duero. Y pensé que había muchos proyectos en toda España de zonas vinícolas pequeñas que tenían una historia, que tenían unos vinos excepcionales, y de alguna forma ahí fue el inicio de Pequeñas de Os.
Miquel, cógete un mejillón que me los como todos yo, ¿eh? Espectacular. Andrés, nos queda otro vino.
Eso es, estamos ahora, vamos a servir el Boticario de Silos, pero Ismael Garapito. Es de una finca que hemos recuperado junto con Lidia y Sonia.
¿Todos son el Boticario de Silos?
Sí, pues por hacer marca, ¿sabes? Al final soy
¿No tiene nada que ver con Silos?
Sí, yo soy de Santo Domingo de Silos.
Eso ya he dicho algo, habrá algo.
Sí. Yo soy de Santo Domingo de Silos, entonces por eso. Y es una viña que hemos recuperado, que tiene orientación norte-sur. Aquí tenemos una amalgama de variedades. Aquí hay tempranillo, garnacha, mencía, albillo y viura. Y estamos bebiendo la botella número 3 de 293.
¿Tres?
¿Tres?
Tres, eso es. Eso
casi.
Eso es. Entonces, bueno, pues es una viña que la llamamos el Garapito por la zona, que se llama así el Garapito. Y Ismael, pues el nombre del padre y del hermano de estas viticultoras que se han muerto y un poco en honor a ellos.
¿Cuál fue la primera botella que abriste de tu bodega?
Es que antes el primer vino que elaboré se llamaba Meapilas, y entonces lo tuve que cambiar porque era el protagonista de un libro que escribí, y bueno, pues al final, como se me ha ido un poco de las manos, me parecía que era un poco serio y creo que el vino lo merece, entonces al final lo cambié por Boticario de Silos. Y lo primero fue un clarete que se llamaba Meapilas.
¿Y no has traído clarete?
No, es que ya se ha acabado. Este año, el año 22 no hice, pero el año 23 sí que lo he hecho. Me lo pidió mi madre y
¿qué le pasa al clarete que la gente no lo entiende, no lo disfruta, cuando es uno de los mejores vinos del
claro,
mundo?
Claro, además clarete que
¿clarete
es...
¿Clarete como tal o rosado?
No, clarete como tal, 70-30. Yo más o menos utilizo 70-30, 70 de variedades tintas y 30 de blanco. Este año con un poco de barrica, criado sobre sus propias lías.
Es claro, un incomprendido y es
sí, pero igual la culpa es porque al final esos claretes cuestaban 5 euros y tal, y la gente le cuesta pagar 20 euros en un restaurante por un clarete. Igual es por eso, o porque está un poco más denostado, ¿no?
El clarete es más complicado, el rosado en concreto más.
Y para mí es el
clarete,
vino,
si lo haces bien, por eso, bien más complicado en la elaboración
eso,
que el propio
eso, cinco. Por eso en el año 22 no hice clarete, porque como pasé de 5.000 a 15.000 botellas, para mí es el vino más complicado de elaborar.
Es más difícil.
Para mí, totalmente, es el clarete el vino más complejo de elaborar, pero a años luz del tinto, del blanco incluso.
3 minutos y medio. ¿Llega Carlos a tiempo con las anchoas o no? ¿Se admiten
sí,
apuestas?
Pues están abriendo.
Ah, hombre, claro, le estáis viendo venir. Es que así no hay quien juegue, ¿eh? Conste que estaba haciendo una apuesta de si llegabas y han dicho, sí, llega. Y luego han confesado que te han visto. A ver, Miquel, esta para mí. ¿Tienes tú para ti?
Sí, hay
porque
todo.
Quiero el gran crítico. Oye, pues la has preparado volando, ¿eh?
Tenía presión.
Tenías presión, ¿no?
Estaba presionado.
Oye, ¿cuánta gente puede llegar a cenar un día en Hermanos Vinagre? ¿O comer el aperitivo un domingo?
Pues mira, en el local, por ejemplo, de Cardenal Cisneros, te diré que a lo mejor pasan en un servicio 400 personas, 500 personas. Hay gente que hace el aperitivo largo y no se mueve en 2 horas. Y hay gente
algo así
que,
como yo, ¿no?
Y hay gente que luego hace el aperitivo de tomarse una gilda, una cerveza e irse.
Miquel, dame tu opinión, mójate.
No, yo me mojo rápido, pero ¿esto van juntas?
Sí.
¿Los lomos van juntos? ¿Mariposa?
Sí, sí.
Mariposa. ¿Servís con la mantequilla así a esta temperatura o dejáis que funda más?
No. Nunca, no dejamos que funda más. O sea, siempre es una lámina fina de mantequilla. Tal vez incluso aquí estaba demasiado atemperada. Sí, tal cual.
Yo creo, a mí lo que más me ha gustado de todo viéndola es la piel. Incluso hay algunas que tienen más que todavía estarán mejor, porque el mensaje más grande de este pez en la boca, la piel tiene más función casi que el resto.
Sí.
Y eso que todas las anchoas, o casi el 90% de las anchoas que se consumen, están sin...
están demasiado...
Sin la plata, que dicen ellos, ¿no?
Sí, sí.
A mí me encanta la plata.
Sí.
Madre mía. Dos minutos.
Decir algo vosotros.
¿Podéis opinar de ese vino? A ver, José Luis, te dejo a ti.
No, pues yo simplemente que no lo hemos hablado antes. Andrés, que está aquí presentando sus vinos, es escritor. Entonces todas las botellas tienen un texto escrito por él, que de alguna forma hace honor a su trayectoria como escritor y de alguna forma es algo único también. El bodeguero, que es un bodeguero completo y escritor. Yo creo que eso es algo único. Y
¿sobre
que
qué escribes, podría... Andrés?
Bueno, el único libro que he escrito ha sido una novela negra de un profesor, porque a mí me gusta mucho la educación, y desde aquí doy un saludo a mis alumnos y a todos los compañeros de Albillos, una escuela de formación agraria, y era una novela negra de un profesor que acude a un pueblo castellano e investiga la desaparición del profesor al que sustituye. Y el prólogo lo escribí junto con mi hermano, es un poema pues en honor a Castilla, que si quieres te lo leo.
Rápido, que nos queda muy poco tiempo.
Vale, Castilla mía, tíñeme de tu púrpura, cólmame de manos recias, abrázame entre tus montes, hazme orar en tus templos, y con tu palabra seca, tú que eres historia, dime que soy grande.
Madre de Dios bendito. ¿El libro cómo se titula?
Lo que llevamos dentro.
Pues habrá que buscarlo, ¿no?
Sí, lo que queráis.
Lo que haga falta. Te mando una caja de vino y un libro, si hace falta.
Eso es, eso es.
Jairo, ¿por qué deberíamos ir a Rocacho?
Deberéis pasar a probar las carnes y los arroces.
Sin duda.
Sin duda.
Y ya si te llega a presupuesto, las angulas. Las gulas.
Es un capricho, eso ya...
Capricho, ese plan... vaya... ¿por qué deberíamos ir a Hermanos Vinagre?
Para pasarlo bien, para echar un rato con los amigos, divertirse, comer algo rico y ya está.
Y Miquel, Petra Mora, ¿en la tienda o por internet?
Cada uno que escoja. Yo lo que creo es que es una moda divertida, una manera divertida de conseguir un alimento, de probar, hay mucho... Y es constantemente ir, y además, de verdad, suena como raro una historia un poco así como... Es súper, súper sencilla la historia de nuestra tienda, y el producto, lo más importante sin duda, es la calidad.
Queridos amigos, queridas amigas, esto ha sido Comer a Ciegas. La próxima semana más y mejor. Armengol, Jonathan, si quieren ver alguno de los vídeos que hemos grabado durante el programa, Comer a Ciegas, El Camino del Fuego, para verme cocinar a ciegas. Y algún día llevaré aquí a Miquel, que cabrá conmigo en el set de Milagro. Nos vemos la próxima semana. Pórtense bien si pueden, si no, pórtense mal, pero vuelvan y sigan en Radio Intereconomía. Hasta la próxima. Adiós a todos. Adiós, 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 adiós.
Celebrar que estamos vivos los dos, cuando exija el paladar una alegría. Cuando me digas adiós, cuando anheles regresar, cuando gustes una buena compañía, por el vino que se bebe en las tabernas.
¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91-367-0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91-367-0071.
Vive y disfruta Fitur en Radio Intereconomía. Primera cita anual para los profesionales del turismo y feria líder del mercado en directo desde IFEMA, Madrid. Conoce las últimas tendencias del sector y su importancia en la economía española y mundial. No te olvides, del 24 al 26 de enero, Fitur en directo en Radio Intereconomía.
El Banco Central Europeo es la máxima autoridad monetaria de los 19 países que pertenecen a la Unión Europea y está dirigido por Christine Lagarde. El objetivo del Banco Central Europeo es mantener la estabilidad de precios de la eurozona, vigilar que los niveles de inflación se ajusten a los límites marcados por el banco, que actualmente están fijados en el 2% anual. Sus competencias, sin embargo, van más allá, y entre sus otras principales tareas está definir la política monetaria de la zona euro, que incluye fijar los tipos de interés, su principal arma, controlar el cambio de divisas y realizar operaciones, gestionar las reservas oficiales de divisas, además de asegurar un buen funcionamiento de los sistemas de pago dentro de la Unión Europea. Además, el BCE también es el encargado de emitir billetes dentro de la zona euro. De hecho, solo puede autorizar su emisión a cada uno de los países miembros del euro. A diferencia de la Reserva Federal estadounidense, el Banco Central Europeo no tiene objetivos como el crecimiento económico o el pleno empleo.
A continuación,